Estamos ya en nuestro espacio de farmacia de guardia con Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya y doctor en farmacia. Juan, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, una vez más hablando de medicamentos y salud a todas las personas que escuchan Radio Popular.
Bueno, hoy vamos a hablar de unos medicamentos muy, muy especiales, porque vamos a hablar de los corticoides.
Efectivamente, los corticoides o corticosteroides son antiinflamatorios fundamentalmente, y por eso hace unos días, bueno, hace ya unos cuantos programas, cuando hablábamos del ibuprofeno y de otro tipo de antiinflamatorios, decíamos que son los antiinflamatorios no esteroideos, porque los esteroideos son los corticoides, de los que hablaremos otro día. Pues ya ha llegado ese día en el que hablamos de los corticoides, unas sustancias sintéticas, la mayoría de ellas, pero que se parecen químicamente al cortisol, una hormona que se produce en la corteza de una glándula hormonal que está sobre el riñón. Nuestros dos riñones, encima de los riñones, hay unos puntitos que son las glándulas suprarrenales. Y esas glándulas suprarrenales sintetizan varias hormonas. Cada glándula suprarrenal, aunque es muy pequeñita, tiene dos partes, la médula y la corteza. En la corteza de las glándulas suprarrenales se sintetizan varias hormonas, y como se sintetizan en la corteza, se les llama cortisol, porque se sintetiza en esa corteza, o hay otra hormona también que se sintetiza en esa misma corteza, que químicamente es muy parecida a el cortisol, que es la aldosterona. Los dos son corticoides en general, lo que pasa que la aldosterona es un mineralocorticoide porque interviene en el propio riñón y en el propio riñón regula el intercambio de iones, de minerales y de agua entre la orina que se produce en el riñón y la sangre que va pasando por el riñón. Por eso se llama, la aldosterona se le llama mineralocorticoide. El cortisol, que químicamente es un primo suyo, sin embargo, sus acciones en el organismo son completamente distintas y se relacionan con el metabolismo de la glucosa. Y por eso se llaman también, es un glucocorticoide. Todos los corticoides de los que vamos a hablar hoy, o corticosteroides, son en realidad glucocorticoides.
Bueno, pues perfecto, ya tenemos la hoja de ruta, ya sabemos cuál es el árbol genealógico y dónde afecta. Y ahora vamos a preguntar, ¿para qué sirven?
Fundamentalmente, la principal acción de los glucocorticoides es actuar como antiinflamatorios. Y por eso se utilizan en muchas patologías diferentes, en distintas zonas del organismo y se aplican por distintas vías. Lo más cerca que tenemos, aplicarlo por vía tópica, aplicarlo sobre la piel. También hablamos en un programa reciente de las distintas formas farmacéuticas para aplicar medicamentos sobre la piel, pues sería una pomada, un gel o una crema que comentamos en ese programa, le pondríamos un poquito de corticoides, se ponen unos corticoides, los corticoides a unas dosis muy bajas, siempre por debajo del 1%, a veces incluso 0,001%, o sea, estamos hablando de concentraciones muy bajas, porque los corticoides, vamos a hacer un poquito simplificar las cosas, esto no es una clase de farmacología, es un programa divulgativo, vamos a clasificar los corticoides a su vez en tres grupitos. Uno que serían los suaves, los de potencia baja, otros los de potencia media y otros los de potencia alta. Los de potencia baja hay que utilizarlos a unas dosis un poquito más altas para que hagan esa pequeña potencia que tienen, vamos a poder utilizar por lo menos uno de ellos, lo vamos a poder utilizar incluso sin receta, porque la potencia es baja, los efectos adversos también van a ser bajos. Cuanto menor es la potencia, menor van a ser todos los efectos que ahora vamos a ir describiendo de los corticoides. Entonces, por ejemplo, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando hayan utilizado pomadas de hidrocortisona o geles con hidrocortisona. De hecho, mucha gente a los corticoides les llama cortisona. O sea, en el argot popular se habla de la cortisona. Bueno, la cortisona es uno de los corticoides posibles. Y concretamente la hidrocortisona se puede utilizar o se suele utilizar para inflamaciones de la piel leves. Por ejemplo, tenemos una picadura, se nos hincha un poquito la piel donde nos ha picado, vamos a la farmacia y en la farmacia nos recomiendan una crema con hidrocortisona. Eso es muy habitual, por ser un corticoide suave. En dermatología se utilizan corticoides de muchas potencias, pero los de potencia media y los de potencia alta ya van a ser siempre con receta y se van a utilizar en enfermedades, fundamentalmente en enfermedades inflamatorias, porque son antiinflamatorios. Por ejemplo, un eczema, una dermatitis atópica, un eritema, una urticaria, otros tipos de dermatitis. Eso sería lo más habitual. Pero los corticoides tienen otra función. Hemos dicho que tenían muchas. Pues otra función que tienen es que deprimen el sistema inmunitario. Es decir, el sistema inmunitario lo debilitan. Dices, ahí va, pero eso es malo. Bueno, eso es malo, depende para qué. Si usted está intentando defenderse frente a una infección, pues sí es malo debilitar su sistema inmunitario. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los corticoides aplicándolos cuando la persona tiene una infección. Pero si usted lo que tiene es una enfermedad autoinmune, es decir, una enfermedad en la que su propio sistema inmunitario está atacando a sus propias células, necesitará un medicamento que rebaje el entusiasmo de ese sistema inmunitario. Y eso lo hacen los corticoides. Y por eso, en dermatología, los corticoides se usan en psoriasis, se usan en lupus, se usan en pénfigo, o sea, en enfermedades que se consideran autoinmunes, enfermedades crónicas y que no tienen nada que ver con la inflamación, porque es otro efecto diferente de los corticoides, que no solo se usan por vía tópica.
Claro, no, te iba a preguntar porque precisamente ya que estás hablando de algunas enfermedades que pueden ser tratadas con corticoides, claro, yo estoy pensando ya en artritis, en asma, por ejemplo, que suelen ser habituales también, ¿no?, el uso de corticoides. Y ahí ya no son el ponerte una crema, claro.
No. Has utilizado dos ejemplos muy buenos porque son dos enfermedades que tienen un componente inflamatorio. Y, por lo tanto, los corticoides, como los grandes antiinflamatorios del organismo, nos van a ayudar en esas enfermedades. Por ejemplo, en una artrosis o en una artritis, los corticoides se suelen utilizar por vía oral. Incluso se podrían llegar a utilizar por vías inyectables. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A veces se hace también infiltraciones de corticoides en las articulaciones. Eso habrá personas que nos están escuchando y dicen, ah, pues a mí me hicieron una infiltración de un corticoide. ¿Por qué? Porque tenía usted una inflamación en esa articulación y entonces el corticoide le ha disminuido esa inflamación. Por lo tanto, enfermedades inflamatorias como la artrosis, la artritis o enfermedades o inflamaciones puntuales de determinadas articulaciones van a ir bien con corticoides. El asma también tiene un componente inflamatorio y una de las estrategias terapéuticas sería utilizar corticoides. Haremos un programa de asma en torno al Día Mundial del Asma. Yo creo que merece la pena que hagamos un programa especial porque es una enfermedad que también tiene un gran interés. Pero bueno, por hoy que sepamos que los corticoides inhalados se usan también para tratar el asma. Pero además de como antiinflamatorios, los corticoides tienen más acciones. Ya hemos hablado de la depresión del sistema inmune, pero también influyen en el metabolismo del calcio, del fósforo y del sodio. Por lo tanto, van a tener utilización en enfermedades relacionadas con esto. ¿Qué inducen los corticoides? Inducen al hueso, le inducen a que ceda calcio, a que se pierda calcio. Por lo tanto, si utilizamos los corticoides durante un periodo muy largo de tiempo, aumenta el riesgo de osteoporosis. Una vez más decimos, ¡ay, pero eso es malo! Ya, pero si la enfermedad que tenemos nosotros es una hipercalcemia, es decir, exceso de calcio y una osificación excesiva, de manera que se osifican excesivamente las articulaciones y, por decirlo de alguna manera, se atascan, entonces necesitaremos un medicamento que induzca la pérdida de calcio. En ese caso, sería útil un corticoide. También son medicamentos relacionados, como hemos dicho, con el metabolismo del sodio. Y lo que pueden utilizarse es para tratamientos de edemas. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente grave, que sufre un golpe en la cabeza y que tiene un edema cerebral, que puede llegar a ser mortal por la compresión que ese edema hace sobre el cerebro, si se le da un corticoide, que es la primera terapéutica que se utiliza, podemos disminuir ese edema. Es una acción que también tienen los corticoides, van a disminuir la inflamación, pero también van a disminuir el edema porque van a inducir la pérdida de ese sodio, ¿no? La disminución de ese edema. Es decir, estamos hablando de multitud de utilidades de los corticoides. Otra muy característica, y seguro que también hay alguna persona que nos está escuchando que lo ha padecido, que lo padece porque son enfermedades crónicas, sería la enfermedad inflamatoria intestinal, más conocida por sus dos formas de presentación, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Esas dos formas de presentación de la enfermedad inflamatoria intestinal se pueden tratar con corticoides, que son los grandes antiinflamatorios del organismo. Ya hemos hablado también del edema cerebral, pero también las lesiones medulares que se producen por accidentes, también esa inflamación de la lesión medular se puede bajar con corticoides. Y luego, por supuesto, hemos dicho que el cortisol era la hormona que se sintetizaba en las glándulas suprarrenales. Si una persona lo que tiene es una insuficiencia de esas glándulas, es decir, sus glándulas no producen suficiente cortisol, el tratamiento de elección también serán los corticoides.
Corticoides que además tienen una reacción inmediata, o sea, que en poco tiempo vemos los resultados, ¿no? En muchos casos.
En algunos casos,
en
poco tiempo,
no.
En otros
se
tardan más. El corticoide normalmente es
pero no suele ser, pero no suele ser, Juan, una prescripción a largo plazo.
Es más a largo plazo que los antiinflamatorios no esteroideos, eso sí. O sea, el otro día hablábamos del ibuprofeno, hablábamos de otros antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos, y decíamos que es muy importante utilizarlos a muy corto plazo, por los efectos adversos que van a tener en la mucosa gástrica y por los efectos adversos cardiovasculares. Cuando necesitamos una inflamación, un antiinflamatorio a medio plazo, siempre vamos a utilizar corticoides. El médico, no por nuestra cuenta, ¿eh? Siempre van a recurrir a los corticoides, que son tratamientos más a largo plazo que estos otros. Ahora bien, entiendo por qué has dicho tú, ojo, pero ojo con el largo plazo. Sí, ojo con el largo plazo, ¿por qué? Porque esos efectos adversos que hemos dicho, si yo uso durante mucho tiempo un corticoide como antiinflamatorio, el riesgo de osteoporosis me va aumentando. El riesgo de otros efectos adversos, por ejemplo, también los corticoides debilitan la mucosa gástrica, o sea que a la larga también van a producir problemas en mucosa gástrica. Por eso es importante que esto sea siempre con control médico. Y los corticoides tienen otra característica, y es que habitúan al organismo a su presencia. Por lo tanto, esas glándulas suprarrenales que producían cortisol, si nosotros estamos dando corticoide por vía sistémica, es decir, por vía oral o inyectable, llega un momento que esa glándula deja de funcionar, porque dice, ¿para qué voy a producir yo cortisol si ya tengo corticoides que me los dan de fuera? Bueno, pues algo tan sencillo es lo que sucede. Esa glándula se acaba siendo, acabamos teniendo una insuficiencia suprarrenal producida por el corticoide. Si de repente quitamos el corticoide, la glándula no produce cortisol porque está acostumbrada a no producirlo y tenemos un problema de deficiencia. Por eso, cuando hacemos un tratamiento a largo plazo con corticoides, para eliminarlo hay que eliminarlo poco a poco. No se dice de un día para otro, deje usted, el médico no nos va a decir, deje usted de tomar el corticoide mañana y se acabó. Si tenemos un médico que nos ha prescrito un corticoide, cuando nos lo tenga que quitar nos dirá, bueno, mira, la semana que viene vas a tomar, si hasta ahora tomabas 3 veces al día, pues la semana que viene vas a tomar 2 durante toda la semana. Y luego la siguiente vas a tomar 1. Y luego la siguiente media. O sea, nos lo va a ir quitando poquito a poco para que nuestra glándula suprarrenal vuelva a coger esa fuerza y vuelva a producir el cortisol natural.
Bueno, pues Juan del Arco, desde el Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato y estos conocimientos con nosotros.
Gracias a ti, Koldo, y gracias a todas las personas que escuchan Radio Popular.
Es que ricasco, Juan.